El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa, le damos 100 millones de pesos o 6 meses de permiso. Esa es la frase que todavía resuena y que trae el informe de portada de la revista Semana, pronunciada por el general Eduardo Quirós, cabeza del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, según tiene probado y registrado la importante publicación, la revista Semana. Pero además, profe María Elvira, Juan Manuel, de estos temas relacionados con esa especie de operación Silencio, se mencionan otros episodios bastante aburridores, sí, para algunas de las personas, sí, que alcanzaron a estar muy cerca del general Nicasio Martínez, que no solamente no han sido investigadas suficientemente, sino que además han tenido un papel predominante en esta nueva administración del general Nicasio Martínez al frente de las fuerzas militares. Es el caso de Adelmo Fajardo, actual segundo comandante del ejército. Varios militares que han trabajado con él y que fueron hombres de confianza le contaron a la revista Semana, supuestamente, sobre cómo debían sacar dinero para entregarle a ese oficial, a Adelmo Fajardo, para gastos, entregarle dinero para gastos personales y viajes de su familia al exterior. Pero también se cuentan otras que serían unas irregularidades complicadas en relación, por ejemplo, con el general Jorge Horacio Romero, profesor Restrepo, actual cabeza del Comando de Apoyo de Acción Integral. Según las versiones de la revista Semana, varios empresarios de Antioquia declararon ante los investigadores cómo el general, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada, que lo fue en la ciudad de Medellín, solicitaba dinero a cambio de autorizar la expedición de salvoconductos para el porte de armas. Y a todas estas, se pregunta la revista Semana, y todavía no ha habido respuestas concluyentes, ¿qué hacía el general Nicasio Martínez, que según Semana también conocía de tiempo atrás sobre estos casos y sobre estas irregularidades?
Fíjese, José Manuel, que son 5 informes los que trae la revista Semana, de los cuales, a mi juicio, el más preocupante, el más grave, es el que tiene que ver con las medidas que tienen esta política nueva que el comandante del ejército puso en vigor a partir de comienzos de este año, y que supone unas metas cuantitativas que incluyen la muerte, las desmovilizaciones, las capturas de los grupos que son objetivo de la fuerza militar en Colombia, en particular del ejército. Todo lo que se cuenta en este artículo, que sería muy largo de detallar, muestra que esta es una política sistemática, ordenada desde lo más alto de esa institución, con un seguimiento preciso y continuo. Y yo me pregunto si en este caso hay algún tipo de reacción por parte del gobierno nacional, en particular del presidente de la República y del ministro de Defensa, porque esto muestra que esa política, pues, probablemente todavía seguiría funcionando, como lo dicen algunos de los testimonios de generales, incluso de división y de brigada, que aparecen en este artículo. Eso es lo primero, que es muy preocupante. Lo segundo tiene que ver con los indicios de corrupción. De tiempo atrás ha habido corrupción en las fuerzas militares, hay casos de corrupción, y para eso está en parte la contrainteligencia y la inspección del ejército. Fíjense que lo preocupante, de nuevo, en estos casos de corrupción que se mencionan, algunos con armas, otros con compras, otros con destinación de recursos para los fines para los que no estaban presupuestados, presupuestales muchas veces, personales muchas veces, es que esta corrupción la o por lo menos están acusados generales que tienen mando sobre unidades estratégicas del Ejército de Colombia. Y la tercera gran preocupación en estos informes, a mi juicio, es que se está utilizando, según la evidencia que presenta la revista Semana, la contrainteligencia no para precisamente luchar contra la corrupción, sino para perseguir a quienes denuncian la corrupción. Y eso es muy serio.
Pero me parece también que hay otro punto adicional que es grave, que es que hay muchas de esas denuncias que están en manos de Procuraduría y de Fiscalía, y la pregunta es si esas investigaciones en qué van. Sí. Porque muchos de los que denuncian, dice, la Fiscalía y la Procuraduría tienen conocimiento de esto porque hicimos esas denuncias, ¿y eso en qué va?
Eso es verdad, sí. Incluso fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, Juan Manuel, que se sepa, solamente está el comunicado del comandante del ejército que usted registraba. Diciendo que cuando fue inspector de esa institución, pues nunca recibió acusaciones contra los generales implicados en las investigaciones de la revista Semana, ¿no?
Sí, grosso modo, José Manuel, lo que dice el general Nicasio Martínez, entre otras cosas, es que cuando fue inspector del ejército, no conoció realmente detalles que involucraran a estos oficiales, y señala que la competencia del inspector general está determinada de acuerdo con la normatividad legal e institucional para desarrollar inspecciones, hecho que ya conocíamos y creo que no era menester ubicarlo.
Sí, que nos recordara.
Sí, le cuenta uno las funciones, sí.
Y dice que una vez más recuerda que respecto de la reunión efectuada el pasado mes de mayo de 2019 en Bucaramanga, el comando de la segunda división, a través de un comunicado de prensa, aclaró que la misma fue programada con antelación y tenía como propósito evaluar las distintas actividades que se desarrollaban. Lo que pasa es que eso nadie lo está cuestionando.
De acuerdo.
Lo que se está revelando es lo que se habría afirmado en desarrollo de reuniones por ese estilo. De manera que todavía sigue sin aclararse mucho de lo que se ha venido mencionando.
Y ayer en declaraciones a la prensa trató de escurrir el bulto diciendo que es que él no estaba mencionado en ninguno de los informes de semana. Y esa no es la manera de hacerle frente a denuncias muy graves.
Claro.
Porque además están sustentadas en declaraciones, ellos tienen documentos, grabaciones y todo.
Con nombres propios, ¿no?
Con nombres propios. Y uno no puede solamente sacar un, decir que no está mencionado, sacar un comunicado contándole a uno cuáles son las funciones de la inspección de la policía y cuáles son las funciones de contrainteligencia.
Sí. Pero fíjese, María Elvira, que yo creo que esto ya pasó, digamos, yo creo que Colombia no está esperando una respuesta del general Martínez. No, ya se sabe cuál es la respuesta del general Martínez y de sus hombres.
Sí.
Yo diría incluso que ni siquiera está esperando una respuesta del ministro de Defensa, porque esa también se conoce. Yo creo que Colombia espera una respuesta del presidente de la República.
Por lo menos una reacción.
Que tiene una oportunidad única para poder tomar control sobre lo que está sucediendo en el ejército de Colombia.
Sí, la respuesta también de la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, en lo que tenga que ver con algunos aforados especiales mencionados aquí dentro de las fuerzas militares.
Sin embargo, bueno, como se ha dicho acá, yo sí quisiera reiterar un asunto. Nada de esto es nuevo.
Yo sí difiero de usted.
¿Sí?
Esa política es nueva, esa es una política de enero.
No,
y
no, no,
fíjese
no.
Que la política esta de los metas cuantitativas
no
ha sido derogada.
No, me refiero
el general
a la corrupción,
Martínez dice, claro, pero es que eso no es una política. El problema de fondo aquí es que hay una política pública que puso en marcha el comandante del ejército,
sí,
que tuvo que haber contado con el visto bueno del comandante de las fuerzas generales
y
el Ministerio de Defensa, o por lo menos deroguen esa política. Pero hasta donde yo sé, la política como tal
sí,
no la han derogado. Dijeron que iban a quitar
los
cuadritos y que no iban a evaluar a la gente con los cuadritos. ¿Dónde está el resto de la política? ¿Es consistente esa política con la política de seguridad de la que la presidencia de la República a finales del año pasado, o noviembre, octubre del año pasado, terminó? Yo creo que no.
Correcto.
Es también, existe una política en el ejército de Colombia para utilizar el batallón de contrainteligencia
para
perseguir a las personas.
Correcto.
Que están soplando, digamos, que hay irregularidades en el ejército.
De acuerdo, no, estoy de acuerdo con usted, profesora. Lo que yo me refiero es que los hechos de corrupción no son nuevos. En el ejército.
No. Pero claro, eso lo decía en un trino el hermano del expresidente Pastrana, que decía, no, es que la corrupción no la creó ni Juan Manuel Santos ni Iván Duque en sus 8 meses de gobierno.
Y
no, la corrupción
durante
viene de atrás.
Se han venido haciendo denuncias incluso muchísimo más graves de las que se han venido conociendo. O sea, por ejemplo, todavía sigue en el limbo investigativo establecer realmente cuál fue la participación de algunos militares en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.
Correcto.
El 2 de noviembre de 1995, acusaciones gravísimas contra militares que ya murieron incluso. Y nunca se pudo establecer si ahí hubo contubernio con el embajador Miles Frechet y con otras fuerzas del país para matar a Álvaro Gómez Hurtado y eventualmente para tumbar el gobierno de Néstor Samper. A donde quiero llegar, claro, para aclarar, profesor Restrepo, sí, esto nuevo que usted menciona, pues no tengo mayores argumentos para contradecirlo, pero digo, corrupción en fuerzas militares y corrupción.
Siempre había en la contratación,
¿ha
en
habido?
Los aviones,
lo
en los uniformes,
armas,
en las armas.
Ustedes recordarán que el mismo ministro de Defensa, Botero, hace cuestión de 4 meses, cuando se iba a expedir, tal vez más, 6, 7 meses, cuando se iba a expedir la nueva reglamentación para acceder a esos permisos especiales de porte de armas, le preguntamos, ¿hay corrupción en relación con armas? Y él dijo, sí, eso está en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría, que es lo que reitera la revista Semana. Pero fíjese que aquí hay otros casos, hay casos muy serios de corrupción, por ejemplo, que parecen puramente extorsivos.
Mire, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las razones por las cuales, digamos, los militares le apretaron la tuerca y le hicieron la guerra a Marta Lucía Ramírez cuando era ministra de Defensa fue porque introdujo toda clase de, digamos, de controles para mirar la contratación, para vigilar la contratación, y su gente, su grupo cercano, el de Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa, que trató de hacer control en la contratación, tuvo un asedio permanente de los militares porque les quería meter o les quiso meter o les metió la mano en la contratación, y ellos siempre han sido muy celosos de eso porque por ahí hay mucho torcido.
Sí, sí, y en todo caso la mayoría de las fuerzas militares está compuesta por gente buena, eso por también supuesto, hay que decir.
Bueno, y eso insiste mucho el informe de Semana.
Exactamente. Claro, y allá quiero llegar a que el hecho de que existan esos hechos, esas situaciones o esas denuncias de tanto en tanto no empañan la gran labor que adelantan las fuerzas militares, pero que el fenómeno ha estado ahí.
Lo que lo empaña es que prefieran cubrirse, lo de la Mona Jalet, pero claro. lo que es grave es que hay esa sensación de que si ellos mismos denuncian y que si sacan a la gente y que si reconocen eso empaña al ejército en general, y es todo lo contrario. Ese espíritu de cuerpo y ese tapen, protejámonos todos los unos con los otros, es lo que le quita legitimidad al ejército, y eso es lo que ellos no han entendido, me parece a mí, que es que hay que sacar a los que están denunciados, hay que hacer investigaciones, hay que darse la pela. Bueno, se la dieron durante el gobierno Uribe, el presidente Uribe y el ministro de Defensa cuando sacaron 27 oficiales por cuenta de las chuzadas. Pero sí, eso es lo que legitima al ejército, que se hagan purgas cuando encuentran que hay manzanas podridas, no protegerse.
Estando de acuerdo con eso, María Elvira, yo quisiera insistir en que aquí hay algo que va más allá de la misma institución y tiene que ver con que esa política que puso en marcha el general Nicasio Martínez es una política que pone en riesgo a las instituciones,
claro,
comenzando por el presidente de la República, seguido por el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares. Es que es una política que en su diseño parece ser ilegal y que en su ejecución, insisto, podría poner en grave riesgo la estabilidad de las instituciones colombianas.
Muy bien, son las 7:33. Ahí está el escándalo revelado por la revista Semana, que compromete a algunos oficiales de manera muy concreta, cuyas respuestas todavía se esperan en forma más precisa de las fuerzas militares. En segundos, los indicadores económicos, y les tenemos